Okay. En Romanos capítulo 2, ustedes saben, ya llevamos como dos meses ya con este libro y estamos en Romanos 2. Estamos viendo los pecados del hombre hipócrita. Y más bien realmente es Pablo llegando al individuo para hablar de tú a tú, ¿entiende? Entonces él está llegando a este asunto de el hombre individual está condenado delante de Dios. ¿Por qué será así? Primeros cuatro versículos que hemos visto, que el pecador no tiene excusa delante de Dios. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, versículo 1, ¿por qué? Porque su conciencia le condena, se condena a sí mismo por su hipocresía. Lo que él juzga en otro, él hace lo mismo. Entonces ya está condenado. Los versículos 2 y 3 ya vimos que en 2 dice, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces lo que Dios hace es juzgar al hombre según verdad, la verdad que tiene la forma en la ley moral de Dios. Pero llegamos al colmo y tratamos de pasar un tiempo, más tiempo en esto, hace 8 días. Llegamos al versículo 4 y vimos de la benignidad de Dios, de que por su benignidad Dios está guiando al pecador al arrepentimiento. En el versículo 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, aún Dios siendo justo, Dios siendo bueno, Dios siendo santo, entendemos su justicia, que es ojo por ojo y diente por diente, vida por vida. Dios tiene que castigar cada pecado, aunque sea muy pequeño, por su naturaleza, por tan bueno que es, él tiene que castigar cada pecado, cada mentira, mentirita blanca o piadosa, como se quiere llamarla, tiene que castigarlo porque él es bueno. Por el otro lado, es benigno. Él ama a sus criaturas. Entonces él es misericordioso con nosotros, paciente, y dice que tiene longanimidad para con nosotros, y en su benignidad nos ha dado tiempo para arrepentirnos. En su benignidad ha mandado a su Espíritu para convencernos del pecado y guiarnos hacia el arrepentimiento. Aún en la cruz vemos que él mismo que tomó el cuerpo de un hombre y murió por nosotros, pues ahí está en todo el amor de Dios, que él no quiere castigarnos. Entonces él mismo llevó nuestro castigo. Pero hay un término aquí. A pesar de que Dios, porque es benigno y misericordioso y bueno, pues él guía al pecador hacia el arrepentimiento por su amor. Llegamos al versículo 5. Muchos no quieren arrepentirse. Y versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, es muy interesante en el estudio del libro de Romanos que en el versículo 4 y el versículo 5 vemos las únicas dos menciones de la palabra arrepentimiento. Pablo no va a mencionar, bueno, se toca el término, el concepto en sí, pero esa palabra solo aparece 2 veces en Romanos. Arrepentirse, arrepentimiento, arrepentido, solo en el versículo 4, una vez, y luego otra vez en el versículo 5. Y vemos la importancia de este término, del arrepentimiento, en el versículo 5. El que no se arrepiente de sus pecados está atesorando, amontonando para sí mismo ira en el día de la ira del justo juicio de Dios. Entonces, esta mañana lo que quisiera hacer es tratar de enseñarles acerca del arrepentimiento. Entonces, vamos a llevar todo nuestro tiempo hoy. Es tan importante que entendamos este término y este concepto. Es tan importante que yo quisiera dedicar todo nuestro tiempo a esto, al arrepentimiento hoy, para que podamos ya volver a Romanos 2 al final de este estudio hoy y entender qué es el arrepentimiento, qué tan importante es. Vamos a Mateo capítulo 21. La primera pregunta que quisiera que nos hagamos esta mañana es muy sencilla. ¿Qué es el arrepentimiento? Cuando uno habla del arrepentimiento, uno, bueno, a veces piensa en un hombre todo barbudo predicando en la calle y pegando de cuatro gritos a la gente diciendo, tiene que arrepentirse, si no se va a quemar. ¿Qué es el arrepentimiento? Entre todos los pasajes de la Biblia que podríamos utilizar para definir bien este término, ya vemos Mateo 21, los versículos 28 y 29, porque vemos una buena descripción de qué es. Versículo 28, Mateo 21, 28. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. ¿Qué es esto del arrepentimiento en su sentido más general? El arrepentimiento es un cambio de parecer que resulta en un cambio de comportamiento. Pues así de sencillo. Veamos en el versículo 28, un padre manda a su hijo ir a trabajar en su viña. Muy sencillo, vaya, trabaje. Versículo 29, al principio, ¿cómo es su parecer? ¿Cómo es su opinión? ¿Cuál es? No quiero. ¿Su comportamiento va detrás de su parecer? No fue. Así de sencillo. Pero arrepentido, ¿qué pasó? Arrepentido, ok, ya cambió de parecer. Ahora sí quiere ir. Entonces, ¿cómo es su comportamiento? Fue. El arrepentimiento, entonces, es un cambio de parecer que resulta en un cambio de comportamiento. Esto es porque usted ve que Jehová, Dios, se arrepiente en la Biblia. Me imagino que usted ha visto eso, que Dios dice que Jehová se arrepintió del mal que pensaba hacer a la nación de Israel. Y usted dice, ¿cómo es que Dios va a arrepentirse? No lo entiendo. Bueno, en primer lugar, entienda que cuando estamos hablando de promesas, cuando Dios jura hacer algo, Él cumple con su palabra, pero al pie de la letra. Él no se arrepiente. Es por eso que ve en pasajes como en Números 10, 29, pasajes así que dice que Dios no es un hombre como para arrepentirse. Es en el contexto de promesas. Cuando Dios promete hacer algo, Él lo cumple. Él no se arrepiente, ¿okay? Como nosotros. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Ay Dios, si usted me da ese trabajo, yo voy a dedicar mi primer mes de salario a ti. Entonces ya recibimos el primer mes ahí de salario y decimos, necesito reparar el carro y necesito ese CD y luego otro disco y una ropita para andar todo tuanis y qué. Entonces nosotros damos una palabra y nos arrepentimos, pero Dios nunca se arrepiente cuando da su palabra. Pero cuando Él piensa hacer algo, la Biblia dice que Él puede arrepentirse. Es cambiar de parecer, cambiar de comportamiento. No sé si usted se acuerda del pleito entre Moisés y Dios. Con la nación de Israel. Dios se obstina con la nación de Israel. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Matarlos, como majarlos con un montón de cucarachas, ¿verdad? Pero luego Moisés intercede y la Biblia dice que Dios se arrepiente del mal que pensaba hacer a la nación de Israel. Él pensaba hacer un mal, pero luego cambió de parecer y cambió de comportamiento. No los mata. Este es el arrepentimiento. Es un cambio, simplemente un cambio interno de parecer que resulta en un cambio externo de comportamiento. Usted puede arrepentirse de lo que sea. Usted puede arrepentirse de haberse casado. Usted puede arrepentirse de haberse desayunado gallo pinto. ¿Ok? Usted puede arrepentirse de lo que sea. ¿Qué es entonces esto del arrepentimiento en el contexto del pecado? Porque siempre estamos hablando de arrepentirnos del pecado, ¿ok? Proverbios 28. Vamos a Proverbios 28. 28, versículo 13. Para ver este concepto, ¿qué es el arrepentimiento? Es un cambio de parecer que resulta en un cambio de comportamiento, ¿ok? ¿Cómo es el arrepentimiento entonces en el contexto del pecado? Proverbios 28, 13. Es un versículo que hemos visto en estos meses ya varias veces. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, uno primero cambia de parecer en cuanto a sus pecados, ¿okay? Ya no más quiere encubrirlos. Y muchos de ustedes, en un grupo tan grande, entendemos que tenemos cristianos y no cristianos, entendemos que tenemos cristianos que están ya limpios y puros delante de Dios por un buen andar con Él, y tenemos otros cristianos que están escondiendo unos pecados mascotas, pecados que usted quiere abrazar. Que algunos de ustedes están en cuestiones de pornografía, algunos de ustedes tienen problemas con alcohol o drogas, en enojo o lo que sea. Entonces usted tiene un pecado que está encubriendo, usted quiere encubrirlo, usted quiere esconderlo, que nadie se dé cuenta. Usted no se ha arrepentido de ese pecado. Lo primero que tiene que hacer es reconocerlo. Es pecado, es una abominación delante de Dios, es que hace que nazca una ira en el corazón de Dios, porque Él lo aborrece tanto que que está airado contra el impío todos los días, ¿ok? Entonces, primero lo que tiene que hacer es dejar de encubrirlos y abrazarlos y confesarlos delante de Dios. Reconocer que lo que está haciendo es un pecado. Es una violación de la ley de Dios. Es una ofensa delante de su Creador. Y eso es ya no encubrirlo, sino confesarlo. Es reconocerlo y llegar delante de Dios con humildad y quebrantamiento de corazón. Tristeza por lo que usted es y lo que usted ha hecho, para decirle, sí, Señor, lo que estoy haciendo es pecado. Es pecado, lo reconozco, es pecado. Yo sé que usted lo aborrece y yo quiero aborrecerlo. Es eso de confesarlo. Pero este cambio interno debe resultar también en un cambio de comportamiento. Porque solo confesarlo es que no vale. El que peca y reza empata. ¿Me entiende? No, es, la confesión en sí no vale, porque tiene que ir junto con eso de apartarse de los pecados. El cambio de parecer resulta en un cambio de comportamiento. Usted deja de pecar. Si usted dice, bueno, yo tengo problemas con el alcohol, ok, deje de tomar. No puedo. Ok, piénselo así. Se pone una botella de cerveza allá en la mesa, ¿verdad? Y usted dice, ay, pero solo no es la botella de cerveza que es mi problema, son las 30 botellas de cerveza que ya es el problema, ¿ok? Pero ¿sabe lo que usted hace? Por su propia voluntad, usted agarra esta botella, ¿verdad? Y luego la abre. Y luego usted la trae a la boca y toma toda la cerveza. Usted dice, pero yo no puedo dejar de tomar. Ok, deje de abrir la botella. Sencillo. Ya se solucionó el problema. ¿Me entiende? Ah, pero no es tan fácil. No es tan fácil, deje de pecar. ¿Por qué es? ¿Sabe por qué no es tan fácil? Porque usted no se ha arrepentido. Y usted no quiere arrepentirse. Cambio de parecer. Usted tiene que entender que su pecado o lo va a condenar al infierno. O si es cristiano y puede seguir en su pecado, la Biblia dice en Hebreos 12 que si somos hijos de Dios, cada hijo recibe su disciplina, los azotes del Señor. Usted dice, ay, pero ¿qué? Bueno, puede ser que si usted tiene problemas con alcohol, que Dios como que destruye su hígado. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿El castigo y la disciplina de Dios? O una vida de paz y seguridad en él. No quiere arrepentirse. El arrepentimiento es un cambio de parecer que resulta en un cambio de comportamiento. Uno deja de pecar, uno se aleja del pecado porque ya no lo quiere. Ya no quiere seguir practicando el pecado. Es muy importante que entendamos esto por el siguiente punto. Si no es así, ¿ok? Si no es así con usted, si es que a veces tenemos la tendencia De utilizar pasajes como 1 Juan 1:9, ustedes que conocen sus Biblias, que dicen, si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y lo que hacemos es que andamos a una tarjeta prepagada. Yo no sé si usted tiene una de esas tarjetas prepagadas como sirven como para regalos de cumpleaños. O cualquier otra cosa. Entonces, lo que pasa es que a veces utilizamos pasajes como 1 Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y utilizamos ese versículo como una tarjeta prepagada. Entonces, ay, peco hoy, entonces esta noche antes de acostarme, Dios, yo confieso mi pecado, gracias por su perdón, y mañana, voy a hacerlo otra vez. ¿Me entiende? Entonces mañana peco y luego llega a mi cama, ay, Señor, disculpe, pero gracias por 1 Juan 1:9, ¿me entiende? Como si fuera una tarjeta prepagada de pecado. Eso simplemente muestra el hecho de que usted no se ha arrepentido. Sin arrepentimiento, usted ya es que no ha cambiado de parecer, no ha cambiado de comportamiento, no se ha arrepentido. Seamos honestos, ¿ok? Seamos honestos y realmente seamos reales en esto, realísticos, porque vean, un arrepentimiento, si usted reconoce que lo que está haciendo delante de Dios es pecado, un arrepentimiento genuino resultará en cambios drásticos en su estilo de vida. Cambios drásticos en su estilo de vida. ¿Qué tan drástico? Tan drástico como un nuevo nacimiento. Piensa en esto. ¿Qué tan drástico es un nacimiento? Yo he visto tres. Son drásticos. pero tipo, te causan dolor. Yo no sé si ella sintió el dolor, yo sí. Este es el arrepentimiento. Cambio de parecer que resulta en un cambio de comportamiento, ¿ok? Es necesario entonces arrepentirse para ser salvo. Es necesario arrepentirse para ser salvo. O simplemente estamos hablando de creer en Cristo Jesús y el que cree ya se salva y pura vida. ¿Ok? Ok. Veamos esto en el propósito de la venida de Cristo Jesús, 1 Timoteo 1:15. Comparemos la escritura con la escritura para contestar nuestra pregunta. 1 Timoteo 1:15, Pablo menciona la venida de Cristo Jesús, su primera venida, y por qué vino, para qué vino, para lograr qué. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para qué. Véalo. Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Eh? ¿Para qué vino Cristo? Para salvar a los pecadores. ¿Eh? Cristo vino para salvar. Ahora, compare este pasaje con Mateo 9:13. Mateo 9:13. Dejemos que la Biblia hable por sí misma. Mateo 9:13. Cristo vino para salvar a los pecadores. ¿Qué dicha? ¡Qué bendición! Mateo 9:13. ¿Qué dice el mismo Señor Jesucristo acerca de su venida y el propósito de su venida? Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabe? Cristo vino para salvar. Él salva llamando a la gente al arrepentimiento. Si uno no quiere arrepentirse, no puede ser salvo. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin un cambio de parecer en cuanto al pecado y un cambio de comportamiento que busque, que ese cambio de parecer es real, es genuino y realmente resulta en un cambio de su conducta, de su estilo de vida, téngalo por seguro que usted no es salvo. Que usted no se arrepintió. Que usted en Cristo Jesús, usted tiene una falsa esperanza. Solo creer no funciona, aún los demonios y Satanás creen. Vea este mensaje de arrepentimiento en Lucas 13. Lucas 13, vamos a ver un par de, bueno, tres pasajes en Lucas. Es interesante que la palabra arrepentirse se menciona más en el libro de Lucas que en cualquier otro libro de la Biblia. Entonces Lucas nos muestra, bueno, una buena parte del ministerio de Jesucristo en esto de llamar a los pecadores al arrepentimiento para su salvación. Entonces en Lucas 13, empecemos en el versículo 1. Vea lo que pasa si alguien no se arrepiente. Si uno no se arrepiente, vea lo que pasa. Dice 13:1 de Lucas, en este momento, en este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, y respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Luego dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, si el pecador no se arrepiente, perecerá. Y él va a perecer. Y no tenemos el tiempo para sacar otro estudio de esa palabra de perecer, pero ¿sabe lo que quiere decir? Es perecer en la eterna perdición del infierno y el lago de fuego. El que perece es el que no tiene la vida eterna. El que no se arrepiente va para el infierno. El que se lo arrepiente va para el lago de fuego. El que se arrepiente no tiene el perdón de sus pecados. Es por eso que la Biblia dice, okay, si quiere trazar estas frases, la Biblia dice que es arrepentimiento para vida. Cuando Cornelio se convirtió en Hechos capítulo 10, en Hechos capítulo 11, los judíos dijeron que era arrepentimiento para vida. No hay vida si no hay arrepentimiento. O en 2 Corintios capítulo 7, cuando Pablo está hablando a los corintios acerca de su pecado y su arrepentimiento por la primera carta que él escribió, él dice en 7:10 de 2 Corintios, él dice, no, es arrepentimiento para salvación. Para llegar a la salvación tiene que pasar por el arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario para la salvación. Vean Lucas 15:7. En Lucas 15:7 vemos la reacción de Dios y los seres que ya están en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que si el pecador no se arrepiente, perecerá. Pero si se arrepiente, ¿qué pasa? Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Que por supuesto no hay ni un justo en el mundo. Lo que Cristo está diciendo es que hay más gozo por un pecador que por fin reconoce sus pecados para arrepentirse, cambiar de parecer en cuanto a sus pecados y su comportamiento para llegar a conseguir la salvación. Que 99 justos, entre comillas, gente que no cree que necesita de arrepentimiento. Y el versículo 10 dice lo mismo, 15:10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Increíble, ¿verdad? Gozo por un pecador que se arrepiente, pero nosotros andamos ahí todo el tiempo hablando acerca de aceptar a Cristo Jesús, de orar esta oración conmigo, de solo creer y usted podrá ser salvo. ¿Dónde está el arrepentimiento? Este es el mensaje bíblico. Arrepentimiento. Hay muchos otros lugares. Vaya a Lucas 16. Lucas 16. Muchos otros lugares donde podemos ir. Podemos ver el testimonio de los 12. Los mismos 12 apóstoles de Cristo Jesús predicaron el mismo mensaje de arrepentimiento. ¿Cuál fue la primera palabra que salió de la boca de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo Jesús, primera palabra que salió de su boca cuando Él empezó su ministerio público. Igual, arrepentíos. Testimonio de los 12, testimonio de Pablo. Pero hay un testimonio en la Biblia que es muy impactante. Hay un testimonio acerca de esto, de arrepentimiento. Y es el testimonio de alguien que sabe por experiencia propia. Lucas 16:19. Ve el testimonio del hombre en el infierno. Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que es como se llamaba el paraíso en aquel entonces. Y murió también el rico, y él fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo eso, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. ¿Ve? A fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. El hombre en el infierno quiere que alguien vaya a su familia para testificarles. ¿Cuántos que ya están en el infierno quisieran hacer lo mismo? Porque ellos ya conocen las llamas, ellos ya conocen el tormento, ellos ya conocen la eternidad que ellos tienen que pasar allá. Y ellos dicen, por favor, que alguien vaya a los hijos de mi familia para testificarles, para testificarles. ¿Para qué? Para que ellos no vengan a este lugar. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para no ir a ese lugar de tormentos? Versículo 30. Versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigamos, Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si alguien quiere evitar el infierno, tiene que arrepentirse. Aún el hombre en el infierno lo sabe. Esa no es una palabra, es una historia. Es algo que pasó. Aún los hombres que están en el infierno lo saben, sin arrepentimiento, sin confesar sus pecados y apartarse de ellos para someterse al Señorío de Cristo Jesús, no hay salvación. Solo hay esta horrenda expectación del juicio del infierno. Porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17. Y si el pecador no quiere someterse a Dios, si no quiere obedecerle el mandamiento y arrepentirse, la Biblia dice que no tiene la salvación. Lo que pasa es que Dios lo resiste. Dios resiste a los soberbios, da gracia al humilde. Entonces vemos lo que es el arrepentimiento. Cambio de parecer que resulta en un cambio de comportamiento. Cambio de parecer resulta en un cambio de comportamiento. También entendemos que es necesario para la salvación. Ahora, ¿de dónde viene el arrepentimiento? Porque si usted habla con el hombre común y corriente en la calle, lo menos que él es arrepentido. Está disfrutando mucho su pecado, está disfrutando mucho su vida, está disfrutando mucho este mundo y todo lo que este mundo tiene como para ofrecerle. Plata, mujeres, birras y de todo lo que es la fiesta de esta vida. Uno dice, no, yo estoy bien. Y de veras, el pecador común y corriente está lo más bien, está disfrutando los placeres pasajeros del pecado. ¿De dónde viene el arrepentimiento? Para arrepentirse y no ir al infierno. Vean el último versículo de este pasaje. Versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco, véalo, se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Ok? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es el arrepentimiento? Segunda pregunta. ¿Es el arrepentimiento necesario para salvación? Ahora la última. ¿De dónde viene el arrepentimiento? ¿Sabe? Viene a través de la persuasión. Alguien tiene que persuadirle. El pecador que ve todo lo que el mundo le ofrece y usted llega y dice que tiene que arrepentirse, tiene que dejar de pecar, tiene que dejar de su sexo ilícito, tiene que dejar de pesearse ahí los fines de semana, tiene que dejar su comodidad, tiene que dejar todo su placer en el mundo. Téngalo por seguro que tiene que convencerle. Él va a decirle, usted está loco. Alguien tiene que persuadirle. Hechos 18, vea lo que dice Hechos 18. Y otra vez, este es un asunto que podríamos sacar muchos pasajes, pero no es necesario. Este es buenísimo. Hechos 18, los versículos 4 y 5. Lo que tenemos en Hechos 18, versículos 4 y 5, es un resumen. Porque hay varios pasajes de resumen ahí en el libro de Hechos. Es un resumen del ministerio de Pablo y lo que él predicaba cuando testificaba a los pecadores. Hechos 18:4. Vean lo que dice. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces lo que Pablo estaba haciendo todos los días, cada día estaba predicando la palabra del Señor. Estaba testificando tanto a judíos como a gentiles, tanto en la sinagoga como en la calle. ¿Y qué estaba haciendo? Discutiendo y persuadiendo. Discutiendo y persuadiendo. Hermanos, esta es nuestra tarea. Esta es nuestra tarea. Meternos entre los pecadores para discutir con ellos. No eso de choques y argumentos y peleas de palabras. No, es discutir, es este intercambio de ideas. Ok, para razonar con el pecador sobre varias cosas. Para tratar de persuadirle, para tratar de moverlo, obligarle a realmente aceptar lo que estamos diciendo que es la verdad. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Ellos dicen, no hay un Dios. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué? ¿Usted va a mandarlo al infierno? Ok, no hay un Dios. Usted va a ver un día. y así parar el asunto. Hey, usted va a saber que hay un Dios cuando usted muera. Vea, papito, que cuando usted muera, dice, no. Lo que queremos es mostrarle que en una discusión, en una plática, persuadirle que hay un Dios. Es muy fácil, lo hemos hecho ya varias veces hoy. Si usted ve un edificio, ¿cómo sabe usted que hay un constructor? Es que no requiere fe para saber que hay un constructor. Solo requiere dos ojos que funcionen, un cerebro. Y uno dice, duh. Muy fácil. Se ve toda una creación con orden, con diseño, con belleza. Es que todas las cosas hechas tienen un hacedor. Hay un Dios. No requiere fe, creer en Dios. Solo dos ojos y un cerebro. Nada más. Es discutir con la gente, es razonar con la gente para tratar de persuadirle que la Biblia tiene la razón. Persuadirle. Para guiar a un pecador al arrepentimiento, para salvación. Tenemos que entrar en esto, de razonar con Él. Y escuche esa palabra, razonar con Él. Usted no puede persuadirle a nadie si sus argumentos no son razonables. Discutir es alegar razones, persuadir, inducir, mover, obligar a uno con razones a creer o hacer algo. Entonces, si queremos guiar a un pecador al arrepentimiento para su salvación, tenemos que razonar con Él. Y a través de una discusión razonable, persuadirle que el evangelio es razonable. Vea, el evangelio es razonable. Pero para el hombre común y corriente, la Biblia dice que es una locura. Dejar de pecar para creer en alguien que murió en una cruz hace 2000 años. Gracias, pero no. Volvamos a Romanos capítulo 2. ¿Sabe la manera más fácil de razonar con alguien? ¿Sabe la manera más fácil de persuadirle a alguien? Lo estamos viendo en Romanos capítulo 2. Es el uso de la ley. Es el uso de la ley. Esto es lo que vamos a ver ya de hoy en noche. Vamos a retomar este asunto en el versículo 4 y seguir con el estudio del capítulo 2. Pero en capítulo 2 de Romanos, Pablo escribe, él escribe toda su discusión. Si usted dice, ah, ojalá que yo hubiera estado allá para escuchar a Pablo razonando con los pecadores. Usted no tiene que estar allá para escucharle. Usted tiene toda su discusión, toda su práctica, todo su convencimiento y su persuasión aquí en el libro de Romanos. Ese tratado de Pablo. Que brinquemos un poco más adelante en Romanos capítulo 3. Vea este asunto. ¿Okay? Romanos capítulo 3. 3:19. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque muy fácilmente, que si usted es inteligente, tiene y hay un poco de preparación en la Biblia, y usted dice, ay, pero somos gentiles, no estamos bajo la ley. Sí está bajo la ley, porque no es la ley de los judíos, es la ley moral de Dios que Él escribió en su corazón. Entonces, esta ley, es por eso que Pablo dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Todos estamos bajo la ley. Todos estamos bajo una ley moral. La ley, y la ley es nuestra amiga. La ley es nuestro aliado. La ley es nuestra herramienta más poderosa en la persuasión. Vea. Por la ley podemos mostrarle al pecador la norma de justicia de Dios. Así de sencillo, la ley dice, 10 mandamientos, ley moral de Dios, dice, no mentirás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces uno sabe, la norma de justicia es no mentir. No hurtar, no hurtarás, es no robar. Uno sabe, entonces ya dándole este conocimiento de la norma de justicia de Dios, la ley también, por la ley el pecador puede medirse conforme a la norma de justicia de Dios. Dios dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y usted miente. Entonces, aquí está la norma de justicia. Allá, y usted está aquí, pero muy abajo. No hurtarás, no cometerás adulterio. Okay, no matarás, pero hemos matado aborreciendo a nuestros hermanos en el corazón. Pero por la ley entonces, vea, por la ley el pecador recibe el conocimiento de sus pecados personales delante de Dios. Usted no puede convencerle a nadie que es pecador hasta que le muestre que es pecador. La ley le va a ayudar a mostrarle que es un pecador. Por la ley el pecador entiende que es culpable. La ley cierra su boca y él queda persuadido y convencido. Por la ley entonces el pecador ve que el castigo del infierno es razonable. No sé si usted entiende esto. Cuando usted habla con alguien acerca del infierno, a veces el infierno es algo como más allá del entendimiento del hombre. Es que no lo entendemos, no, que no es razonable, porque ¿cómo es posible que un Dios de amor va a lanzar a alguien en el lago de fuego por una eternidad? ¿Cómo es posible que Él va a castigar a alguien por tanto tiempo? Pero luego, vea, es razonable. Una vez que alguien entienda la ley, porque usted sabe, usted tiene un sentido de justicia, aún en su propio corazón. Usted que es un ser tan torcido por el pecado, por la maldad. Usted sabe que es justo que alguien se castigue al malhechor. ¿Verdad o no? ¿Cuánto más Dios, quien es santo, bueno y justo, castigará a cada violación de la ley? Una mentira, cuando Dios dice, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Con una sola mentira usted se condena, porque ya ha violado la ley, ya viene el castigo. El castigo es razonable. Entonces, y yo les digo, cuando el infierno es razonable, esto causa un temor profundo en el corazón del pecador. Es que lo he visto, vea, Romanos 5:20. Y luego les cuento algo que pasó el viernes. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Con la ley, solo con la ley, esto de darle al pecador un entendimiento de sus pecados. Cuando el pecado abunda, dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque cuando el pecado abunda, el pecador dice, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? Yo no quiero ir al infierno, es razonable y eso me da temor, ¿qué hago? Y ya entra la benignidad de Dios, de que Él llevó toda la ira de Dios en la cruz. Cristo Jesús pagó la multa en la cruz, el pecador puede ir libre si se arrepiente y pone su fe en Cristo Jesús. Y se dice, ah, bueno, yo no sé, yo he visto esto, yo no sé cuántas veces en los últimos 6 meses. El viernes fuimos al centro porque tenían esa actividad de los tambores y toda la competencia, y fuimos allá para repartir unos tratados y hablar con alguna gente. Y luego yo llegué aquí a la iglesia, tenía una reunión con unos jóvenes de otras iglesias, unos jóvenes que me mandaron un email con 42 preguntas como, ¿qué dice la Biblia acerca de la reencarnación? ¿Qué dice la Biblia acerca de la preservación de la Escritura? Pero preguntas muy bien pensadas. Entonces, ellos llegaron aquí a las 12, pasamos más de 3 horas juntos, con Biblia, 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 más Biblia, contestando sus preguntas, y ellos estaban sentados esas 3 horas apuntando notas. Son de otras iglesias. Pero vea lo que Dios hizo, porque yo siempre estaba hablando de ese principio, ¿ok? A hablar de esos argumentos de reencarnación, evolución, ateísmo, cómo es que uno puede probar la existencia de Dios, o que está bien, pero está tocando puntos del intelecto. Lo que tenemos que hacer es llegar a la conciencia, y solo con la ley uno puede llegar a la conciencia. Entonces, a cada rato yo estaba volviendo al asunto de la responsabilidad moral de nosotros delante de nuestro Creador, para hacerles entender que esa es la necesidad. Y ellos iban como entendiendo el asunto, no había ningún problema, pero empezó a llover. Y empezó a llover, usted sabe, como yo voy a campear, entonces llovió bien, y se acercaron un montón de jóvenes a nuestra esquina, ¿okay? Y el baño, esquina de baño, que siempre están utilizando la esquina ya de baño. Pero se acercaron ahí a esa esquina, y yo estaba en la bodeguita allá porque había gente aquí mejengueando. Entonces estaban allá y hablando como los jóvenes hablan ahí, como hablando con jóvenes, ¿ok? Y no eran cristianos, era obvio. Entonces, resulta que yo les invité a entrar y sentarse con nosotros. Entonces ya pusimos las sillas en un círculo y empezamos a hablar. Y solo vacilando ahí con ellos, yo siempre tengo unas preguntas tontas que hago en la calle, en una predicación al aire libre. Y entonces yo saqué esas preguntas y yo les dije, empecemos con esto. ¿Cuántos de cada animal metió Moisés en el arca? Que no sé si alguien sabe. No sé si alguien está despierto esta mañana. Cero. Charon, ¿por qué? Fue Noé. Entonces, resulta que el muchacho que estaba a mi derecha se llamaba Moisés. Entonces, él ganó esa pregunta, entonces yo le di un dólar. Yo andaba unos dólares gringos, entonces yo le di un dólar. Ok, otra pregunta, entonces ya hicimos como cinco preguntas tontas, ¿me entiende? Y resulta que su hermano tenía un hermano y su hermano se llamaba Abraham, entonces ya tenían los patriarcas allá el viernes. Pero era muy, muy como, fueron como 6, 8, tal vez 10 de ellos. Y ahí estaban hablando, y usted sabe cómo es, era muy desordenado. Oh, una respuesta aquí, otra respuesta, y hablando como hablando en voz alta, y ya, y era, estaban ahí tomando un poco, entonces eso incluía también, entonces, okay, está bien. Pero yo llegué a mi examen bueno, y yo les dije, okay, ¿quién quiere $20? Y yo saco mi billete de $20 para mostrarles. ¿Quién quiere? Entonces, pero, tiene que ser buena persona para pasar y ganarse los $20. Entonces Abraham me dijo, no, yo soy tan buena persona y yo, okay, está bien. Entonces ya él iba a enfrentarse con mi examen bueno. Entonces yo tengo tres preguntas para él, cuatro realmente le hice. De estos, ¿ha mentido? Sí, eso quiere decir que usted es un mentiroso. ¿Qué? ¿Ha hurtado? Eso quiere decir que usted es un ladrón, que ha cometido adulterio sabiendo que Cristo Jesús dijo que ver viejas, como en el término de ellos, ver viejas es cometer adulterio con ellas en el corazón. ¿Ha hecho esto? Oh, my, ¿quién no ha hecho esto? Ok. Entonces usted es un adúltero. Y luego la blasfemia, si se ha tomado el nombre de Jehová o Dios en vano, como diciendo Dios mío o algo así, en vano, que no quiere lograr nada, es blasfemia. Entonces blasfemia es llevar el nombre de Dios, el que es altísimo, aquí, y usarlo como la palabra paja, ¿ok? Entonces blasfemia. Entonces ya son solo cuatro preguntas, solo son cuatro de los 10 mandamientos. Y yo les digo, con todo el como la hablanera de esos jóvenes, cuando ya llegamos a esto, y yo le pregunté, Abraham, si Dios le juzgara en este momento conforme a esta norma de justicia, ¿será culpable o inocente? Si nada más, ¿culpable o inocente? ¿Culpable? ¿Irá entonces al infierno o al cielo? Pues al infierno. Y la boca se cierra. Y todo lo demás, ya estaban tranquilos. Todos los demás estaban tranquilos. Y yo pude hablarles acerca del infierno, de que Dios está airado contra los impíos todos los días. Pero si usted se arrepiente de confesar sus pecados, alejarse de ellos, dejar de practicar el pecado para acercarse a Dios, poner su fe en Cristo Jesús, Dios les perdona todos los pecados y les da vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya pagó la multa. Y Dios está dispuesto a recibir el pago de Cristo Jesús en la cruz para pagar su cuenta de pecado si usted muestra un poco de humildad para arrepentirse y un poco de conciencia para apartarse de los pecados que les están condenados, para poner su fe en Cristo Jesús, el único Salvador. Si usted hace eso, Dios lo salvará. Y yo les digo que el comportamiento de ellos cambió así. Y no es nada raro, es algo que usted puede ver vez tras vez tras vez. Vean Romanos 2:4 entonces. Romanos 2:4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es que Dios no nos debe nada. No nos debe nada. ¿Por qué es que por qué es que Él nos guía al arrepentimiento? Es porque Él se duele del castigo. Es que a Él no le gusta castigarnos. Él quiere ser misericordioso con nosotros. Él quiere salvarnos. Pero Él es justo. Y Él es bueno. Y Él es santo. Y si alguien no quiere bajar la cabeza con humildad para pedir perdón con arrepentimiento en su corazón, Dios no va a perdonarle. Ese es el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vean, usted que es papá, y ustedes todos cristianos, ustedes saben que nuestro Dios es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Padre Santo. A ningún padre, ok, a ningún padre bueno le gusta castigar a sus hijos, pero lo hace. Y cuando un buen padre castiga a sus hijos, ¿sabe lo que está buscando? No está buscando ya descargarse el enojo. No, está viendo en su hijo un comportamiento mal que va a ser un problema luego. Entonces lo que quiere hacer es castigarle para que haya un cambio de parecer. Lo que hice fue mal, y un cambio de comportamiento. Padre, perdóname, yo no quiero hacerlo más. Es el niño, ¿ok? Es el niño que siempre se acerca a la toma corriente para meter el dedo allá, ¿ok? Bien, bien mojado el dedo dentro de la toma corriente, ¿ok? Para llevarse la buena sorpresa. Y el padre dice, hey, hijo, no haga eso, eso va a pegarle duro. Oh, bueno. Pero luego se acerca más. No. Se acerca otra vez. No. Entonces el hijo se pone así, moja el dedo y ahí papá la toma. Entonces papi tiene que darle un poco de castigo ahí en el trasero, ahí en el colchón. Y dice, no. ¿Qué está buscando? Quebrantamiento de corazón, arrepentimiento, porque el hijo rebelde dice, eso no me dolió, y va para la toma otra vez. Tome, 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 ¿me entiende? Hace que dice, ok, papi, perdone. Lo siento. Y está quebrantado. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que nuestro Padre Celestial hace. Está buscando arrepentimiento. Está buscando un reconocimiento en nosotros de lo que estamos haciendo es malo. De que esto que estamos haciendo, eso que lo somos, va a condenarnos al infierno. Entonces está buscando eso, de que alguien llegue a ese reconocimiento de decir, Dios mío, yo soy malo y yo he hecho lo malo y yo sé que estoy condenado, pero por favor perdóname. Sálvame. Él reconoce que necesita a Cristo Jesús, el que pagó la multa, como su Salvador. Sin arrepentimiento, Dios resiste al soberbio, exactamente como un buen padre le da a su hijo castigo, y castigo, y castigo, y castigo. Y sabe, a veces tenemos la tendencia de pensar que la paciencia de Dios es eterna. Pero llega el día, ¿se acuerda de Lucas 12, la historia de ese rico? Vea todo lo que tengo. Y Cristo dice, necio, porque ahora esta noche Dios requiere su alma. Y muere en sus pecados. El arrepentimiento es un cambio de parecer que resulta en un cambio de comportamiento. El arrepentimiento es necesario para ser salvo. Si no confiesa sus pecados para apartarse de ellos, no hay salvación. Ahora, es que tengo un montón de cosas en mi corazón que quisiera explicarles en esto. Porque como una iglesia hemos venido con una tendencia de abusarnos de la seguridad eterna. Yo he tenido conversaciones con varios jóvenes que me han dicho, sin pelos en la lengua, yo quise experimentar el sexo ilícito. Yo lo hice, lo estoy haciendo, me gusta y seguiré en el asunto. Así tan descarados. ¿Dónde está el arrepentimiento? Y déjeme decirles algo también, porque por lo que he visto, ¿sabe lo que pasa? Un joven así, okay, que tiene problemas con sexo ilícito, que tiene problemas con alcohol, o que tiene problemas con drogas, Son los tres grandes entre los jóvenes, ¿ok? ¿Sabe cuándo viene el arrepentimiento? Cuando ya hay un bebé. Cuando la adicción lo ha dejado en la calle. O cuando la Biblia ya ha vaciado sus ahorros y ya no tiene nada más. Cuando lo pescaron en su vicio, en su pecado. Y yo quiero decirles que puede ser que una situación así produzca el arrepentimiento genuino para salvación. Pero yo no sé si ustedes saben que Judas se arrepintió. Judas, el que traicionó a Jesucristo, él se arrepintió. Pero la Biblia dice que él se fue al infierno. Hay dos tipos de arrepentimiento. Hay un arrepentimiento genuino delante de Dios por el convencimiento de su pecado, por la mano del Señor sobre su corazón, y usted reconoce delante de Dios que lo que ha hecho y quiere el perdón de Dios, quiere cambiar de comportamiento, quiere el nuevo nacimiento, quiere a Jesucristo y ya no quiere esa vida. Ese es el arrepentimiento para vida, ese es el arrepentimiento para la salvación. Y el otro arrepentimiento es: me pescaron. Ya estoy embarazada, ¿qué hago? Ya tengo la adicción, ¿qué hago? Ya, esto, y esto, y esto, ¿qué hago? Porque está ahora incómodo. Ahora el placer temporal, el placer pasajero del pecado se acabó. Ya no es tan divertido. Entonces ya quiere, entre comillas, arrepentirse para quitarse las consecuencias de su pecado y limpiarse la conciencia un poco. Judas se arrepintió y Judas fue al infierno. Escuche la voz de Dios, escuche la voz de su conciencia. Si uno puede practicar el pecado, no ha nacido de nuevo. Si uno puede seguir en el mismo pecado grave que hacía antes, no se arrepintió porque no se ha alejado de su pecado, no ha reconocido que es pecado, todavía está en sus pecados. Tenemos que entender el arrepentimiento según la Biblia. ¿De dónde viene? Por supuesto viene de Dios. Por supuesto viene de Dios. Pero viene también a través de la persuasión. Y esa es la tarea que nos toca a cada uno de nosotros. Nuestra tarea es persuadirle al pecador de su condición y su condenación para que él se arrepienta, para que ponga su fe en Cristo Jesús. Y para llevar a cabo esta tarea, Dios nos ha dado la herramienta poderosa de la ley. Entonces, cristianos, les reto esta semana, hablen con alguien acerca de la ley, un pecador acerca de la ley. Y si usted es cristiano, o si usted no es cristiano, perdón, piense en su eternidad, porque su eternidad depende de su arrepentimiento. Usted va a vender su eternidad por el placer pasajero del pecado. No lo haga. No lo haga. Dios es justo y va a pagarle justamente por sus pecados. Pero también es benigno y quiere salvarlo y quiere darle clemencia, quiere perdonarle los pecados. Pero tiene que arrepentirse. Tiene que poner su fe en Cristo Jesús. Confesar sus pecados y alejarse de ellos. Dejar de pecar, dejar de practicar el pecado. Sin esto no hay salvación. Oremos. Padre, tú eres bueno.